María Arias y Jesús Puente en los principales papeles del reparto. Dirección y realización, Herminio Verdú.
Qué hermoso está el jardín. Ahí está Florencia y parece dormida. Voy a despertarla con esta flor. ¿Cuál de los dos? Enseguida. Enseguida, ¿cuál de los dos hermanos?
Ya que me ha despertado, el menos inteligente.
Exacto. Acertó usted. Buenos días, Miss Flor. Mejor dicho, buenas noches.
¿Cómo? Pero es tan tarde.
Dentro de un cuarto de hora la comida.
No es posible. Corro a vestirme.
No corra usted, me he equivocado. Dentro de una hora. Puede usted seguir durmiendo. Dormida, parecía usted un ángel plegadito de alas.
¿Y despierta? ¿Qué parezco?
¿Un inglés que ha dormido demasiado?
Pues debo de estar horrible. No me mire. Bien, cuente. ¿Qué tal ha ido la caza?
Estupenda. Una gallina que aplastó mi automóvil y algo más. Espere usted.
Ajá.
Esta admirable mariposa.
Oh, tiene usted razón. Es admirable.
El retrato de usted.
¿Mi retrato?
Ni más ni menos. Mire y vaya usted siguiéndome.
Uh-huh.
Aquí, el azul divino de sus ojos.
Eso es.
Aquí, el oro deslumbrante de sus cabellos.
¡Idéntico!
Aquí, el sonrosado angelical de su carita. Debajo, el coral increíble de sus labios.
Para engañar a cualquiera.
¿Verdad? Y por fin, la blancura inmaculada de su modestia.
No la toque usted. Se mancharía. ¿Nada más?
Ahora empiezan las semejanzas morales.
Pues esas las oirán las almohadas.
No se vaya usted.
Oh, es usted insoportable.
Júrelo usted.
Lo juro.
¿Sí? Pues soy yo el que se va.
Bien hecho. Y acicálese usted, porque me han dicho que Marta Reñol come esta noche con nosotros.
Entonces le toca a mi hermano embellecerse.
¿Pero dónde está Roberto?
En París, desde esta mañana.
Me parece que va a París con mucha frecuencia.
¿Está usted celosa por casualidad?
¿Por casualidad? Oh, está usted loco.
No tanto, pero es que hay síntomas infalibles. En cuanto se habla de Roberto, de nuestro joven y querido duque, como diría Reñol, su voz se apaga y sus ojos se iluminan.
Le prohíba a usted decirme impertinencias.
¿Por qué se enfada usted, pérfida Albión?
Porque detesto las insinuaciones. Cuando exista algo oficial entre Roberto y yo, o entre usted y yo, o entre otro cualquiera y mi persona, seré yo la primera en publicarlo a gritos, a los cuatro vientos. No olvide usted que la mayor perfidia de Albión es la franqueza.
Sí, su franqueza es lo oficial, pero lo que no lo es.
Lo que no es oficial no existe. Bueno, ¿y usted por qué tiene celos de su hermano?
Porque usted le quiere.
No, no escucho una palabra más.
Aguarde usted y sea franca, hasta para lo que no es oficial. Vamos a ver, si no está usted enamorada de Roberto, ¿por qué me prohíbe usted que trate de agradarla? Si no hay una causa, ¿por qué agrandar insensible, pero continuamente, esta distancia que usted ha querido establecer entre nosotros dos? Respóndame. Yo la conozco a usted lo bastante para estar seguro de que ni el título ni las riquezas de mi hermano la deslumbran.
Por lo menos me hace usted justicia. Muchas gracias.
Entonces, ¿por qué todo para él y nada para mí? Yo creo que ser el más pequeño no es delito ni se me puede echar en cara. Yo no soy responsable de...
Ah, ya asomó la manía de persecución.
No, y usted lo sabe. No me persigue. Es peor. Me olvida.
Usted es quien olvida que su madre, la autoridad suprema de la casa, no piensa más que en usted. No adora ciegamente a nadie más que a usted.
Mamá. Sí, es verdad. Pero los demás, todos los demás, no deliran por Roberto.
¿Los demás, empezando por usted?
Naturalmente, empezando por mí. Estoy contento de ser su hermano y orgulloso de ser su amigo. porque no creo que exista en el mundo un ser más delicado ni más fuerte, más seductor ni más bueno.
¿Verdad?
Lo ve usted.
Pero...
Por caridad. Hábleme lealmente. Dígame usted que le quiere. Ahora mismo, en el acto, dígamelo. Tal vez aún llego a tiempo de procurarme la fuerza de resignación que necesito. No prolongue usted este juego peligroso. Pero no ve, no comprende usted que sabiéndola libre, creyéndola libre, un día u otro no podré resistirme al deseo loco de gritarle a usted
no
que
quiero.
La...
No quiero.
Entonces confiéseme usted.
No puedo, no quiero.
Espéreme usted, Flo, escúcheme, se lo ruego.
Señor conde.
¿Qué pasa, Gerardo?
Buscaba al señor conde para decirle que el señor duque no ha llegado todavía.
Lo siento, pero ¿qué vamos a hacerle?
¿Y si tampoco llegase a tiempo para la comida?
La comida sería poco amena, no cabe duda.
Si el señor conde me da permiso, cuando estén en la mesa, entraré a decirle que el señor duque le llama por teléfono.
Ya hemos utilizado este procedimiento esta mañana. Convendría encontrar otro.
Si al señor conde se le ocurre alguna idea...
Ahora ninguna. Pero todavía puede llegar. Falta mucho para la comida. Entre tanto, prepárele usted lo necesario para que se vista.
Ya es hora, ¿verdad?
¿Qué te ha pasado?
Nada.
Figúrate que mamá, con la esperanza de verte llegar de un momento a otro, ha retardado una hora el almuerzo, a pesar de los 8 invitados entre los que estaba el obispo.
Entonces no es un chubasco, es el diluvio universal lo que me espera.
No, ya hemos conjurado la tormenta.
¿Cómo?
Le he dicho a mamá que te había hecho una porción de encargos y que yo solo tenía la culpa de la tardanza. Pero ha habido más. A media comida, Gerardo, muy serio, se presenta diciendo que tú me llamas por teléfono. Me levanto, acudo. No, de verdad, no me llamabas. Estuve a punto de abrazar a Gerardo por su ocurrencia. Vuelvo a la mesa, la inundo de tu desolación y de tus excusas, y todo acaba.
Agradezco tu generosidad y la del criado.
Bah, generosidad. En mi lugar tú habrías hecho lo mismo.
Sí, pero el resultado no habría sido tan feliz. Mamá nos somete a cada uno a un régimen distinto y el tuyo es el más dulce.
Tú sabes que no tengo la culpa.
Y tú sabes que estoy lejos de dártela. Pero además no acuso a nadie. Mi señor destino ha decidido que así sea. Así sea. Y no se hable más. ¿Dónde están las señoras?
Se fueron hacia el lago. Menos mamá, que desde que almorzamos se encerró en su cuarto.
Estará buscando en su repertorio de frases amargas las que más puedan herirme cuando me eche la vista encima.
Eres injusto. A mamá le preocupan tus viajes diarios a París y es natural. Y ya que hablamos de eso, nadie en casa tiene el derecho de interrogarte, es verdad. Pero ¿por qué no me dices a mí lo que tienes? ¿Por qué estás cada día más nervioso, más excitado, más pálido?
¿Te importa de veras? Pues oye el terrible secreto de mi palidez. Estoy muerto de hambre. Y ya que Gerardo es nuestro cómplice, vamos a decir que avise para la comida, aunque sea antes de hora.
Como quieras. Perdóname por haberte mortificado con mi pregunta.
Por Dios, hombre, no me pongas esa cara, anda, créeme. Hay cosas de las que más vale no hablar.
Tú tienes algo que te martiriza.
No exageres.
Dime lo que tienes.
Si es que no podría precisarte. Tal vez un poco de neurastenia.
¿Una mujer?
¿Por qué no?
Florencia. Pero Florencia te
quiere. No. Una mujer más hermosa todavía. La más hermosa de todas.
Mamá.
Mamá.
Lo sabía.
Por fuerza. Ya no soy capaz de ocultar esta pena. Y escapo para que no me la conozcan. Ahí tienes la razón de mis viajes a París.
Pues es necesario reaccionar. Y cuanto antes...
¿Pero cómo? ¿Con qué medios? Para reaccionar, para sobreponerme a este abatimiento corrosivo, necesitaría una robustez moral que no tengo. Y que tú tampoco tendrías en mi lugar. Porque nosotros lo tenemos todo. Menos voluntad. ¿Y sabes por qué? Yo sí. Porque nosotros, a partir de la nodriza, hemos vivido siempre entre mujeres. La abuelita, mamá, las tías, las hermanas, sus amigas, sus hijas. Siempre mujeres a nuestro alrededor. Graciosamente, pero inexorablemente. En nuestra casa los hombres no han sido más que pasajeros. Los amigos, pasajeros indiferentes. Los maridos de nuestras hermanas, pasajeros interesados. Los administradores, los empleados, los criados, pasajeros hostiles. Nuestro mismo padre, un pasajero íntimo. Y así desde que estamos en el mundo. A nuestra familia y a nuestra casa les falta la columna vertebral. Ha sido, es y será nuestra mayor desdicha, hermano mío.
Quizá tenga razón.
Y sin quizá.
Pero tu mayor desdicha, créeme, no es esa. Tu mayor desdicha es tu imaginación, porque te obliga a pensar cosas que no existen. Mamá te quiere. Oh, sí, en el fondo, mamá te quiere.
Su cariño está tan en el fondo que ya he perdido la esperanza de llegar hasta él.
Pues yo estoy seguro de lo que te he dicho.
¿Seguro? Entonces tú puedes curarme con una sola palabra. Júrame de que estás seguro de que mamá me quiere.
Yo te digo que...
No, no me digas, jura. ¿Lo ves?
Sí.
Dudo del único sentimiento de que los hombres no han dudado hasta ahora. Y esa duda, amarga como tú nunca has de saberlo, es mi neurastenia, mi desgracia y mi vergüenza. ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo yo la culpa de que una ley que yo no he dictado me haga heredero de un título glorioso y de un gran patrimonio? Pero es que yo no pongo sobre el título y la riqueza y los derechos y las prerrogativas mi cariño y mi ternura por ti.
Lo sé, y te lo agradezco.
Tú lo sabes, pero mamá... Mamá no ha visto siquiera el cariño que le tengo a ella, no ha querido verlo. Y sin embargo, tú no sabes, nunca sabrá nadie mi pasión por ella. Si no tiene otro nombre este sentimiento tan completo, tan perfecto, tan puro. La adoro como si en mí se juntaran un hijo, un amigo, un marido, un padre, un esclavo, un fanático, ¿comprendes? Desde la muerte de nuestro padre hace 20 años, mamá se ha hecho de su dolor una belleza más. Se ha acostumbrado al peso de su dolor como una reina al peso de su corona. Y se la ve como iluminada por él. Y yo me siento tan orgulloso de mamá que no quisiera haber nacido si no hubiera nacido de ella. Me acuerdo una por una de sus caricias y de sus palabras. Y me acuerdo de sus besos. Como si con cada uno hubiera estampado una flecha de alegría en la carne de mi cara. Me acuerdo de todo el cariño de mamá y no puedo y no quiero... Que